Los inmigrantes construimos Estados Unidos. Soy el abogado de inmigración Héctor Quiroga.
Soy la abogada de inmigración María Quiroga. Somos hermanos y somos colombianos.
Aquí te contamos nuestras historias de inmigración y leyes.
Cuéntame del caso de Lucero y el caso que tuvimos en la Corte Federal. Y pues, ¿qué fue lo que pasó con ese caso? Me encanta escuchar esta historia.
El caso de Lucero es un caso, yo creo que va a estar en la pared de la fama.
En la firma, sí.
Porque tuvo hechos muy, muy coloridos, ¿no? Y un caso supremamente difícil. Todo radica en que ella tiene un acta de nacimiento en Estados Unidos y tiene un acta de nacimiento en México. Entonces, ella nació en el año 1950, pasó hace mucho tiempo. Ese fue el problema. Ella fue a sacar su pasaporte y cuando fue a sacar el pasaporte le dijeron, no, usted no es ciudadana de los Estados Unidos. Al contrario, vamos a mirar que usted no esté cometiendo un fraude porque nosotros tenemos un certificado de nacimiento suyo con sus padres mexicano. Y al contrario, es muy posible que nosotros pongamos cargos por un crimen, por lo que se llama una falta de representación de ciudadanía. Uh-huh. Y pues claro, ella, ¿cómo? O sea, ella inmediatamente buscó un abogado de migración. Ella dice que nos buscó, ella vive hacia el área de Spokane, pero necesitaba hablar conmigo lo más pronto posible. Y yo estaba en Tri-Cities, que es más o menos un viaje de más o menos 2 horas y media. Uh-huh. Yo tomar la cita inmediatamente e irse hasta Tri-Cities, sabiendo que tenemos una oficina aquí a 10 minutos, hasta Tri-Cities, se fue para tener esa consulta conmigo y contarme pues, lo que estaba pasando. Entonces fue pues, muy difícil porque fue un caso de 3 años, ¿no? Para llegar a una corte, no solamente llegar a una corte federal, sino llegar a un juicio.
Y creo que habíamos metido la aplicación de pasaporte varias veces. O sea, ellos ya la habían metido antes. La pelea
sí.
Con el pasaporte, la oficina de pasaporte también fue dura.
Esto para que las personas que nos escuchan entiendan, ella llegó, ella le dijeron negamos el proceso y fue negada, la aplicación fue negada, punto. Pero cuando te niegan una aplicación, lo que te están diciendo es usted no tiene el beneficio que está buscando, usted no tiene el derecho a tener un pasaporte americano. No están diciendo nada con respecto a la ciudadanía de ella, ni mucho menos. Vuelvo a aplicar. Entonces, nosotros para poder iniciar, tenemos que poder someter la aplicación, volver a hacerlo, que nos nieguen o apelar o meter una demanda. Nosotros aplicamos diferentes veces para poderle mostrar a un juez que nosotros intentamos por todas las vías hacer que el gobierno entre en razón. Y si no es así, pues por eso es que resultamos a la corte. De todas formas, al gobierno no le gusta que lo estén demandando de buenas a primeras porque sí. Entonces era una forma de documentar el archivo de que nosotros estábamos intentando solucionar las cosas.
Claro.
Por el lado que es, por las buenas, digámoslo así.
Ella nos comentó que cuando fue a la entrevista del pasaporte, una entrevista que le dieron el pasaporte, fue la primera vez en su vida que ella había visto, o que no se lo mostraron, le dijeron que estaba el certificado de México.
Entonces, claro, entonces cuando empieza a llegar el caso, de esa la razón, nos dicen, es que me dijeron esto, uh-huh. Pero nunca le mostraron el documento, uh-huh. Ni nunca le dejaron ver el documento, que lo primero, pues obviamente como abogados es, muéstrame el documento, a ver qué es lo que dicen. Uh-huh. Muéstrame el documento. Después, en lo que es un proceso que se llama Discovery, nos entregan el documento. O sea, el documento sí existía. Y lo que es curioso en este caso es que el documento, el certificado de nacimiento mexicano es completamente válido. No hay un problema de fraude o un tipo de documento alterado. No, era un documento que completamente, correctamente evaluado como tal, porque solo investigamos el documento que está correcto. Y el documento en Estados Unidos del estado de Texas también es un documento legítimo. Entonces teníamos la situación en donde nosotros tenemos documentos legítimos de las dos partes. Claro, ¿qué pasa? El gobierno dice, una persona no puede nacer en dos partes. Y es aquí en donde empieza todo lo que es esta lucha. Como dices, ella no sabía. Ella toda su vida le dijeron, oiga, yo soy ciudadana de Estados Unidos. Ella había tenido un pasaporte en el pasado, había viajado. Su esposo era una persona que estaba veterano, estuvo en las Fuerzas Armadas, viajó con ella por todo el mundo. Ella quería volver a viajar y simplemente estaba renovando su pasaporte para irse a un viaje. Cuando le salen con esta situación, lo cual le cambia la vida. O sea, ella completamente. Ella trabajó por muchos años en lo que es el Railroad. Road, que es el ferrocarril, todas las áreas como tal, y eso tienen lo que son derechos importantes. Una persona que tenga una pensión del ferrocarril americano tiene una pensión importante, pero estas pensiones solamente las dan precisamente a ciudadanos de los Estados Unidos. O sea, tú tienes que ser ciudadano para poder entrar a ciertos programas o a ciertos trabajos federales, y esto era un trabajo federal. Entonces, esto se le vuelve a ella una implicación mucho más grande. Ella puede perder su pensión, puede perder su pasaporte, puede perder, ¿sí? ¿Y cómo podemos nosotros luchar por la persona? Entonces, la primera batalla era persuadir al gobierno de que no había un problema criminal, que no se le vinieran a la silla con cargos, lo que es felony, como tal. El gobierno nunca en las entrevistas pudo discernir si ella sabía o no sabía. Después, en el juicio, ellos alegan que sí, que la familia tenía conocimiento, sin evidencia, pero lo alegan. Pero en su momento ellos como que no tenían. Ahora, recordemos que cuando estamos hablando de un caso de pasaporte, un caso de la tarjeta de residencia, estamos hablando de un caso, el peso probatorio es más seguro que no. A veces hablamos de un 51%. Tenemos que estar un 51% seguros que sí o que no. Tenemos que demostrar que sí somos ciudadanos un 51%. En un caso criminal, tiene que estar, ¿sí?, más allá de una duda razonable. Más allá de una... Entonces, digamos que ya se sube, ya no es un 51%, sino es más serio. Ahora, no tiene que ser alguien con conocimiento absoluto, pero tiene que no dejar duda de que no haya sido. Entonces, ¿qué pasa? Un documento deja duda. O sea, claro que hay duda.
Claro.
¿Sí? Ahora, el 51% o no. Entonces, cuando inicia este proceso, en donde fue muy bonito, porque ella, como nace en 1950, los hechos alrededor de su nacimiento son un poco confusos. Primero que todo, ella nace en Texas, o ella tiene conocimiento de que nace en Texas, y nace con una partera. Entonces, en esas épocas, una partera no es un hospital. Una partera te puede dar a ti un acta de nacimiento después. No es tan oficial, digámoslo, como te la dan hoy en día en un hospital, ¿sí? Es lo primero. Y lo segundo es que, de todas formas, la partera, a ellos les dan y certifican el nacimiento 4 años después del nacimiento. Es decir, ya nace en 1950 y hasta 1954 es cuando se encuentra el documento en donde está registrado. El papá la registró a ella y registró a los hermanos al mismo tiempo. Que lo que pudo haber pasado, y yo creo que es mi teoría, es que de pronto papá dijo, no, pues nació la niña, muy fácil, le voy a dar doble nacionalidad, le saco un certificado de nacimiento aquí, le saco un certificado de nacimiento allá y tiene doble nacionalidad, sin saber que realmente eso no puede ser así. Uno no puede nacer en dos lugares al mismo tiempo, y puede adquirir la ciudadanía en el otro, pero no debe ser así. Esa es la teoría, no tenemos prueba de ninguna, y creo pues que eso es lo que yo creo que pasó. Pero ¿qué sí sabemos? Sabemos que fueron 4 años después y sabemos que todos los testigos han fallecido. En este momento nosotros no nos podíamos ir a buscar una partera que estaba trabajando en 1950. O sea, ya son más de ya estábamos llegando a los 70 años de edad para tener evidencia, se pierde. Claro. Entonces se vuelve una situación en la cual tenemos que mirar. Si encontramos, ¿no? Tú encontraste una tía.
La tía, sí.
Y a la tía en Texas le hicimos una deposición, ¿no? Entonces, una deposición es cuando uno llama a un testigo y le hace una serie de preguntas en el récord. Eso es con un clerk, con una persona que está escribiendo todo lo que se dice, está grabada, por si la persona, para que la persona no cambie la historia el día de mañana. A veces se preserva cuando de pronto el testigo puede fallecer. En esta estamos hablando de una persona que de alta edad, o sea, tenía que tener unos 84 años de edad, ¿sí? Tenía que ser como tal una diferencia de edad significativa que puede pasar. Entonces, pero ella realmente no vio a la niña nacer. Sí, ella sabía de conocimiento, sabe que nació, en dónde nació, pero no la vio nacer, ¿sí? Fue lo que el gobierno atacó bastante. El gobierno nos dijo a nosotros, no, si no hay un testigo o un documento conclusivo que ella nació en Estados Unidos, ella no es ciudadana. Entonces, esto fue muchísima investigación porque nos tocó buscar documentos de bautizo, documentos de la iglesia, vacunas, documentos de escuelas, o sea, todo lo que pudimos nosotros investigar por intermedio de la firma de investigadores privados, de buscar el récord que nos mostrara que ella era ciudadana, que mostraba que siempre vivió su vida como ciudadana, y todos los documentos que encontramos, incluyendo el census, muestra que siempre se declaró como ciudadana. Esto era importante para demostrar que ella nunca tuvo ningún tipo de cuestionamiento con respecto a su ciudadanía, y que claramente no estaba mintiendo. Ahora, es importante, yo creo que diremos Lucero tenía un récord impecable. O sea, nunca ha tenido, o sea, es que no tenía un ticket. Esta señora toda su vida la vivió derechamente. Claro. Una persona que pensó ser ciudadana, y es aquí en donde es interesante, sí, que inmigración, naturalización, le está afectando a un ciudadano, a un ciudadano por nacimiento.
Claro, y me acuerdo que en las negociaciones, antes de llegar a juicio, el Estado nos decía, pero ¿por qué no vuelves a aplicar para la residencia? Ella pudiera hacerse residente y ciudadana de otra forma. No tenemos que llevar esto a juicio. Y me acuerdo diciéndole a la otra parte, tú me estás pidiendo a mí que yo vaya y le diga a una persona que toda su vida, que medio habla el español, porque realmente toda su vida ha vivido en Estados Unidos, que ahora no es ciudadana y que vaya y aplique.
O sea, es residente.
Sí.
Ahora, ¿qué pasa? Nos pone en una situación legal interesante.
Sí.
Porque si le decimos a la persona, aplica para la residencia por intermedio de tu esposo que es veterano, estaríamos escribiendo que ella sabe no ser ciudadana.
Claro.
Sería porque un ciudadano no aplica para la residencia de los Estados Unidos.
Tú eres el héroe de tu propia historia. Nosotros somos tu guía.
También estaba la ley de registro, pero todo eso nos traía lo que ibas a decir, nos pone en ese problema también, y también una alegación de hacerse pasar por ciudadano falsamente.
Correcto, esa sería la evidencia primer para el gobierno. Les estaríamos diciendo, sí, por un lado les estamos diciendo que somos ciudadanos y por el otro les estamos diciendo que no. No, ustedes digan a nosotros que ella no es ciudadana, que un juez me diga que no es ciudadana, y si perdemos esa pelea,
claro,
ahí sí vamos a para la ciudadanía.
Exacto.
Entonces, un concepto importante que se llama equitable estoppel o judicial estoppel. Judicial estoppel quiere decir estopel, quiere decir una rama del gobierno, un departamento del gobierno no puede tomar una decisión inconsistente con otra rama del gobierno. Es decir, USCIS no puede decir ella es ciudadana y el departamento del pasaporte no puede decir ella no es ciudadana. Tiene que haber o es o no es y todo el gobierno tiene que estar. Ellos están stopped en cambiar posición. Entonces nosotros queríamos decir, si usted me dice que ella no es ciudadana, ya tengo yo una decisión. Y con esa decisión puedo yo ir y ya los puedo poner stop. Que ellos no me digan, pero usted tiene un documento original que no es alterado, que es un documento que es del estado de Texas. Usted tiene en su mano un certificado de nacimiento del estado de Texas. Entonces usted es ciudadana, ¿cómo va a aplicar usted para la ciudadanía? Entonces era lo primero, era tener una decisión y digamos que ese era el plan B, ¿no? Obviamente el plan A era ganar. Pero caso difícil, porque sí o sí hay un documento contemporáneo al nacimiento en México, y tenemos un documento 4 años después que certifica el nacimiento en Estados Unidos. Entonces, los dos son certificados de nacimiento válidos, pero claramente uno está errado. Entonces, avanzamos con este caso y se volvió un caso de evidencia, ¿no? Lo primero es el estándar de la ley. El estándar de la ley es que nosotros tenemos que convencer al juez 51% que el nacimiento fue en Estados Unidos y no en México. Lo segundo es un concepto que no se ve mucho, pero es el concepto de cuando la evidencia está en algo que se llama equa pos, equitativa. Y es que, ¿qué es? La evidencia que ellos tienen es un acta de nacimiento de un gobierno, lo que nosotros tenemos es un acta de nacimiento de otro gobierno. Es decir, estamos 50 y 50, la evidencia realmente no se puede mover. Cuando esto pasa bajo la ley, lo que la corte tiene que hacer, o la ley de procedimiento civil nos dice, es tenemos que no nulificar, sino quitar los dos documentos y considerar el resto de la evidencia que existe. Y si esa evidencia nos pone hacia un lado o hacia el otro. Entonces, es decir, nulificamos los dos y ya nos toca demostrar que la persona vive aquí. Entonces, por eso el testimonio de esta señora era importante. Claro, eso... Hubo bastante, el gobierno intentó argumentar que ella pudo haber de pronto adquirido ciudadanía por intermedio del papá, de otra forma, pero fueron como sofismas de distracción, ¿no?
Claro.
Que la ley realmente lo que nosotros queremos mirar es, ella nació aquí, no porque el papá lo adquirió, porque el papá vivió tanto tiempo, no, ella nació en Texas, ella sí o sí es ciudadana porque nació en Texas. Entonces, presentamos lo mejor que pudimos, y yo creo que todo lo que hizo el cambio aquí fue realmente, yo recuerdo que el juez, lo primero que dijo fue, cuando abrió el juicio, dijo, este caso, aquí tenemos que estar muy pendientes con las fechas y con la línea de tiempo. Hizo un comentario. Entonces, claro, hicimos el juicio, llamamos a los testigos, se presentó la evidencia y cuando llega a cerrar, usualmente el plaintiff, que es el demandante, en ese momento nosotros estamos demandando al gobierno, vamos al frente a argumentar. Cuando voy a dar el lo que tengo preparado para cerrar, le digo al juez, a mí me parece que la corte tiene un olfato muy bueno. Lo primero es qué línea de tiempo existe y dos, las fechas son supremamente cruciales como tal. Este es un caso del estándar, y el estándar aquí es 51%. Yo no lo tengo que convencer a usted que no haya duda. Duda hay, pero el 51% nos apunta. Y lo que le indico yo al juez, como devolviéndole las mismas palabras, es la línea de tiempo. Y le digo, pero aquí la línea de tiempo hay que enfocarnos es en la mamá, porque si la mamá se alivia o da luz en Estados Unidos, está muy bien. Entonces, miremos la línea de tiempo de la mamá, en dónde está la mamá, ¿sí? Y pudimos reconstruir la vida de ella. Ella se hizo residente en tal fecha, ella entró y hay documentos de migración de esa época, de cuando ella entró, que había entrado con los niños. Ahí había evidencia de la entrada del hermano y el papá siendo ciudadano, había evidencia con una foto del niño. Me acuerdo mucho que había una foto del niño. Se vuelve relevante en un momento. Lo que nosotros vemos es que ella entra, se queda en el país de 1948 a más o menos 1951. Uh-huh. Finales del 51, ella sale. Entonces, hay récords de entrada y hay récords de salida, claramente mostrando que en la mitad estaba dentro de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, lo que digo, claramente los récords muestran que la mamá estaba dentro de Estados Unidos el día del nacimiento de la niña. Es decir, sí o sí tiene que estar. La contraparte argumenta, no, pero ellos hubieron haber salido de haber entrado sin récords. Y por eso digo, pero hombre, si un ciudadano entra con un niño y ellos tienen foto del niño,
sí,
que entraron en el 48, ¿cómo me va a decir que ellos se salieron a escondidas y volvieron a entrar a escondidas? Sí, y eso yo creo que persuadió mucho al juez, ¿no? Lo otro es, ¿cuántas personas salen de Estados Unidos a tener un hijo en México para volverlo a traer a Estados Unidos?
Sobre todo siendo ciudadano.
Uh-huh. Ahora, el flujo de inmigración, lo que nosotros podemos hacer es decir al juez, pedir judicial notice. Cuando una persona está probando algo obvio, uh-huh, la pandemia afectó al país. Uh-huh. Hey, judicial notice. Yo no tengo que ir a traer un experto para que me muestre que la pandemia afectó a los Estados Unidos. Pues eso sí, por favor, tome judicial notice que el flujo de migración prácticamente desde los inicios del país, ¿sí?, ha sido entrando a Estados Unidos y no saliendo de Estados Unidos. Claro. Vienen a Estados Unidos a pedir asilo y refugio. Muy pocos se salen de Estados Unidos a pedir asilo y refugio. Entonces la corte está de acuerdo. Y claro, al final de todo lo que se vuelve es ignorando los dos documentos, el juez dice, se le pide, ¿no? Se le dice, mira, nosotros necesitamos una decisión, primeramente que le entreguen un pasaporte y segundamente que ella es ciudadana de los Estados Unidos. Uh-huh. Para proteger todos sus derechos de pensión del ferrocarril, uh-huh, para protegerla a ella como tal. Eso fue lo que pasa. Ahora, nosotros nos beneficiamos un poco porque el fiscal, ¿no?, porque ese es el district attorney, el que defiende estas cosas, tiene que entregarnos a nosotros evidencia antes. Entonces, cuando uno somete audiovisuales como un PowerPoint, uh-huh, sí, él sometió el PowerPoint como tiene que ser por la regla el día anterior. Entonces, uh-huh, cuando yo veo el PowerPoint, nos dimos cuenta del argumento de la contraparte.
Claro.
Entonces fue cuando le dije a Clay argumentó el caso conmigo. Le dije, Clay, ellos van a argumentarlo de esta forma. Uh-huh. Ellos van a atacar mucho la credibilidad del testigo. Ellos van a decirle, no, es que la tía, y lo estaban atacando por la edad, porque era una mujer, hombre, pues, ¿qué se va a acordar ella hace 84 sí, años? Volteémosles la pelota a ellos en nuestro caso. Y lo que nosotros dijimos es, el hecho de que ella no se acuerde, al contrario, es una buena cosa. Es una buena indicación. Le dijimos al juez, si realmente ella quisiera mentir, ella se para aquí y le dice, sí, yo la vine a hacer. Caso acabado.
Claro, claro.
Pero pues eso no es lo que ella está haciendo. Ella nos está contando lo que escuchó, lo que supo. Ella escuchó que su hermana, que su hermanita, uh-huh, sí, había dado a luz, se había aliviado en Estados Unidos. Y es algo que una familia, sobre todo una familia hispanoamericana, uh-huh, mexicoamericana, se acuerda. Uno se acuerda cuándo nació la hermana, cuándo nació, uh-huh, mi sobrino.
Claro.
El hecho de que ella no nos esté diciendo a nosotros exactamente y que realmente nos diga en el récord, mire, yo no me acuerdo de eso, muestra la sinceridad, uh-huh, con la que este testigo se está hablando. Y el hecho de que una persona sea de alta edad no quiere decir que no le podamos
creer. Claro.
Yo creo que ellos no se estaban esperando eso, porque en el récord de la deposición había mucho de que no me acuerdo, no estoy, uh-huh, seguro. Sí, ella sí dijo, yo me acuerdo que ellos se casaron en esta iglesia, uh-huh, y yo me acuerdo que ella estaba vestida de esta forma. Entonces, habían cositas que ella decía que se acordaba detalles grandísimos. Uh-huh. pero habían detalles como, por ejemplo, mire, yo no estoy seguro si ella nació aquí o allá, pues a mí me dijeron por teléfono, pero yo sé que era en Estados Unidos, pero no sé exactamente si fue en la casa de Jorge o fue en la casa de Pedro, ¿entiendes? Sí, no sé si fue en la casa de mi primo o fue en la casa de mi tía, ¿sí? Ella no sabía, pero nos cogimos fue de esas cosas, de decir, mire, ella se acuerda de la iglesia. Si ella nos quisiera decir a nosotros, ella nació aquí, no lo hubiera dicho, pero está siendo sincera con la corte y está diciendo las cosas como son, que yo creo que nos ayudó a subirle la credibilidad
a ella.
La línea de tiempo, el flujo de migración en el país, el hecho de que no había ningún otro tipo de documento que dijera que no, la puso a ella directamente.
Ay.
Así. Fue cuando el juez dijo, por decisión del juez, le entrega el pasaporte y sí lo dijo, en el estándar, 51% o más, ella nació en Estados Unidos. Sí. Ya después nosotros hablando, porque tuvimos, yo tenía una petición para que nos pagaran por los costos de abogado, porque fue un caso de 3 años para llegar a juicio.
Sí.
El juez dijo, eso lo vamos a mirar después, que se miró después, pero aquí hay dudas. O sea, no creo que el gobierno sea necesariamente irresponsable, o sea, algo irrazonable, cuando de todas formas sí tienen un documento de otro país, ¿no? O sea, como quien dice, el argumento que hicimos con respecto al estándar de la ley, el peso probatorio, el juez lo acató muy bien. Ahora, si no lo hubieran acatado, hubiera sido apelante, ¿no? Hubiera sido apelación, de pronto hubiéramos ido por la residencia. O sea, no sabemos cómo era realmente el lucero determinado que quería seguir. Pero pues fue una victoria grandísima porque llevamos a Estados Unidos a juicio con un documento que decía que la persona nació en México.
Entonces, me acuerdo también en las negociaciones de este caso, cómo el Estado no nos estaba poniendo mucho cuidado. Como que, esto es un caso de una viejita y eso, como que no le pusieron atención. Y no fue hasta el juicio que dijeron, caray, esto es en serio. Sí.
Ellos no vieron el caso serio desde el principio porque tenían un documento y estaban súper confiados, claro, de que, hombre, tenemos un documento de otro país. Al contrario, estamos hablando de ponerle cargos criminales a una persona. O sea, ellos estaban... Y a veces esa arrogancia nos sirve porque nos gusta a nosotros. Ok, vamos. Y claro, cuando se dieron cuenta que nosotros fuimos a juicio. Yo creo que... Y pasa mucho en los récords de los emigrantes que vemos. Y la verdad es algo que a mí me da rabia, sobre todo con los colegas que manejan el área criminal, ¿no? Y es cuántas personas se declaran culpables. La gran mayoría, no, declárate culpable que porque va a ser algo, van a ser racistas, o declárate culpable porque el jurado está lleno de gente blanca y tú eres un hispano y a ti no. Y las personas se declaran culpables. Y cuando nos dicen, pero es que yo eso no lo hice, sí, pero te declaraste culpable, es como si lo hubieras hecho, ¿sí? Y esta persona, a Lucero, nos dijo, no, vamos a pelear hasta el final y vamos a ir a juicio y nos vamos a parar de frente porque yo sé que yo nací en Estados Unidos. Siendo así, legalmente, por un juez federal, ella nació en Estados Unidos. Eso es lo que legalmente pasó. Ahora, lo que realmente pasó, nunca vamos a saber, inclusive ni siquiera el mismo juez, pero la sola decisión del juez es lo que nos dice nosotros.
Claro.
Legalmente estamos. Un caso muy, muy, muy bonito, muy peleado, ganamos. Ella después mandó foto con su pasaporte, después nos mandó foto desde Europa, desde Italia, viajando.
Porque creo que todo el punto de esto es que los hijos querían llevar a su mamá a un crucero. Así fue que empezó el caso.
Los hijos compraron un viaje allá, un crucero a Europa.
A Europa.
Y por eso es que ella quería...
Un pasaporte.
Renovar su pasaporte para irse con su esposo.
Okay.
Y fue cuando esto se le abrió a ella completamente un problema que se le demoró, claro, tanto tiempo. Se le demoró 3 años poder hacerlo, pero se volvió un problema mucho más grande. Estamos hablando de posibles cargos criminales, se le volvió un problema de pronto perder su pensión. O sea, se volvió una situación feísima y gracias a Dios pues confió con nosotros porque, como dices, nos negaron las aplicaciones del pasaporte. Tuvimos que pasar por diferentes momentos de rechazo, de incertidumbre y de espera para llegar a tener el caso listo para poderlo llevar a un juicio, ¿no?
Y luego nos mandó las fotos en el crucero después de que... Pero
las fotos de Europa, también... las fotos del crucero, muy contenta.
Bueno, dijeron que ellos también aprendieron mucho de su familia en todo lo que se hizo, porque les tocó...
Sí.
Tú sabes que aquí se le saca la familia completa, la vida a la familia.
Sí.
Y eso que...
Muchas cosas no sabían del censo, del papá, de los hermanos, o sea, del bautizo, de todo lo que pasó.
Ah, claro.
Lo que estamos aquí es que la mamá había fallecido. La mamá falleció unos años después de que ella nació. Entonces eso complicó las cosas porque pues no teníamos récords como tal, mucho de mamá y cosas así. Lo que te digo, el papá ya había fallecido, o sea, realmente toda la familia, la gran mayoría de familia de ella, la familia de ella en ese momento era ella y sus hijas, pues no, ella tenía 70 años, ¿sí? Uh-huh. En su momento. Entonces, un caso muy bonito, me gusta uh-huh. traerlo, contarlo, y así se ve a veces la evidencia en contra de uno, pues también hay que saber argumentar los estándares de la ley, porque eso puede ser el cambio completo del caso.
Claro, así es, así es. Bueno, qué hermosa historia. Muchas gracias.
Gracias, hasta la próxima.
Que tengan buen día.
Las respuestas, consejos y secretos que estabas buscando están aquí en Historias, Inmigración y Leyes con los abogados Quiroga. No olvides suscribirte y espera dentro de 15 días nuestro nuevo episodio.